Presentamos Ahora en Duna con Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya es mediodía y comenzamos ahora en Duna la revisión de las principales informaciones, lo que se dijo, lo que va a decirse también. ¿Quién sabe? ¿Por qué no? Lo comentamos, lo analizamos en esta de aquí, de 12 de la tarde a 1:30 con María José Soto. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú, Nico? ¿Cómo estás?
Todo bien. Hartas cosas hoy día.
Hartas cosas.
Hartas cosas esta mañana.
Sí, en un día que está rico porque se esperaba que hoy día hiciera un poquito más de frío. Ayer sí, hizo temperaturas cerca de los 25, 26 grados. Hoy iba a bajar un poco la temperatura, pero ya estamos a 25 grados. Y de hecho se espera que suba un poquito más el pronóstico según la dirección meteorológica. Se espera para Santiago una máxima de 26 grados. Mañana, eso sí, va a ser frío. De hecho, cielos nublados durante todo el día, 21 grados como máxima, así que mañana ya va a estar un poco más otoñal, pero va a ser solamente mañana, porque el fin de semana suben un poquito las temperaturas, pero a esto, más o menos, lo que estamos viendo ahora, 25 grados, frío en la mañana y soleado un poco durante la tarde.
Se fueron los 30.
Se fueron los 30, sí, de a poco.
Definitivamente, en las noches, frito, ayer.
En las noches y en la madrugada, cuando uno se levanta, antes de que la gallina se despierte.
En tu madrugada, me imagino que sí.
Sí, o sea, ahí el frío es importante.
Y en la República Independiente de Colina,
más que
decir, su microclima. Oye, hay temas, instancias, foros, conversaciones y también declaraciones que vamos a estar comentando. Por supuesto, lo que está ocurriendo hoy en Metropolitan, que es el Casa Piedra, digamos, el nuevo Casa Piedra.
El nuevo Casa Piedra, claro.
Donde se desarrolla el Encuentro Nacional de la Empresa 2023, Senado, organizado por Icari, que me comentaban que como nunca está con mucha gente.
Llegó todo el mundo.
Llegó todo el mundo del ámbito empresarial, de negocios, político,
municipal,
social, municipal.
Parlamentario.
El presidente de la República, Gabriel Boric, que tiene varios puntitos que vamos a estar comentándoles de lo que fue su exposición durante ENADE 2023. Y también expresidentes de la República, la presencia sentado al ladito en primera fila, como tiene que ser, por supuesto, de la expresidenta Michelle Bachelet y el expresidente de la República, Sebastián Piñera, entre otros.
Sí, expresidenta Michelle Bachelet, que por estos días, o por estas horas, en realidad, está siendo buscada porque podría ser senadora. Mira, suena una locura, pero
esto,
o sea,
inédito. Esto a raíz de, recordemos, de la salida ayer, que lo comentaba, alcanzamos justo terminando, sí, el programa a confirmar
a contarlo
la información que ya adelantaba la tercera PM de la salida del Senado de Álvaro Elizalde, hoy ministro secretario general de la presidencia.
Sí, lo que pasa es que están buscando el reemplazo de Elizalde, que era senador del Partido Socialista. Es el PS el que tiene que definir, y ayer ya empezaron a sonar varios nombres. El que más suena es el de la presidenta del PS, que es Paulina Bodanovich, pero un grupo de senadores dijo, ¿y Bachelet? ¿Por qué no? Y le preguntaron precisamente en ENADE, ¿le gustaría ser senadora? Les vamos a contar aquí qué fue lo que dijo.
Eso, también otros temas, vamos a estar comentando la situación de las ISAPRE. Ayer un comunicado de prensa de las aseguradoras de salud privada que es bien, que muestra un panorama bastante sombrío en términos de lo que se ha adelantado y se conoce con respecto a la propuesta del gobierno para abordar el supremazo, la definición de la Corte Suprema con respecto al ítem tabla de factores, que de hecho el 30 de este mes se cumple el plazo.
Claro.
¿Prorrogable o no? Bueno, lo comentábamos ayer desde el máximo tribunal, se ha dicho, se puede decir, pero hay que pedirlo formalmente, algo que al parecer todavía no ha sido un tema, y esto también en declaraciones que se han entregado en las últimas horas sobre este punto. También hay materia internacional que vamos a estar revisando una hora en Duna en los próximos minutos, por supuesto.
Sí, vamos a hablar de Perú, dos cosas de Perú. Primero, que un juez de Estados Unidos ya ordenó detener al expresidente Toledo para ser extraditado a Perú. Recordemos que ya se autorizó la extradición. Él está enfrentando en Perú varios juicios de imputaciones de corrupción que va a tener que enfrentar de cara a este juicio en Lima. Y también la Cancillería peruana, que denunció una nueva e inaceptable inaceptable, dicen, injerencia del presidente Petro en sus asuntos internos. Vamos a contarle también de esa información y de Brasil, que tuvo la salida de su primer miembro del gabinete, que es su jefe y encargado de seguridad de Luis Ignacio Lula da Silva, que debió renunciar debido a que fue visto en imágenes participando en enero, en el día de este intento de golpe de Estado en el Palacio Planalto, ahí en Brasilia, algo de lo que está investigando la Fiscalía, de lo que se culpa también al expresidente Jair Bolsonaro, y ya hubo imágenes de él caminando por las calles. Por lo tanto, la oposición dijo, okay, la gente de Lula da Silva sabía lo que estaba pasando, así que debió renunciar y genera una crisis importante política para el actual presidente.
Noticia de los deportes, también de la economía, eso y más, pero como siempre tenemos la pregunta del día, que tiene que ver con una parte del discurso del presidente Boric, que es bien decidora del tema de seguridad. Sí. Vamos a estar comentando lo que fue el discurso del presidente Boric, pero en un minuto él apunta a las solicitudes que han hecho autoridades, entre ellas, por ejemplo, el gobernador de la región metropolitana, Claudio Urrego, sobre decretar estado de excepción.
Exactamente, y fue en el marco de ENADE que el presidente Gabriel Boric calificó como una mala idea decretar un estado de excepción en la región metropolitana para enfrentar la crisis de seguridad. Y te preguntamos, ¿estás de acuerdo con sus dichos? Te dejamos cuatro alternativas. Sí, no soluciona el problema, o no, se requiere de las Fuerzas Armadas, o es insuficiente, o la cuatro alternativa, no lo sé, habría que evaluarlo. Vota con nosotros.
No es menos la declaración, porque cuando se le ha preguntado a las autoridades de interior, por ejemplo, el subsecretario Monsalve, creo que aquí en las últimas semanas, todos los días, si está la posibilidad de un estado de excepción en la región metropolitana, él dice no se descarta ninguna herramienta.
Claro.
Ahora, ¿descarta con esto el presidente Boric? Uno diría, sí,
puede
no
ser.
Sí, no puede ser, pero de todas maneras dice que es una mala idea. O sea, le pone ahí un calificativo a la posibilidad que se está solicitando por parte de algunas autoridades y sectores. 12 de la tarde con 6 minutos. Francesca Ravizza, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien.
Qué bueno. Bien. Vamos con los titulares.
Vamos.
Durante su exposición en ENADE, el principal foro empresarial del país, el presidente Gabriel Boric destacó que su gobierno ha evitado la crisis económica que muchos anunciaban y la economía se está recuperando con un admirable equilibrio fiscal. Es el esfuerzo de todo el gobierno y la gestión del ministro Marcel, aseguró el mandatario. Respecto a la seguridad, Boric sostuvo que hay quienes dicen que deberíamos declarar estado de excepción en la región metropolitana, pero creo que eso es una mala idea. Debemos ocupar los espacios públicos, recuperarlos y no encerrarnos en nuestras casas. La Empresa Nacional del Petróleo anunció un nuevo reajuste en el precio de las bencinas a partir de hoy, con un importante alza en el precio de las gasolinas tras dos semanas consecutivas sin variación. En detalle, las gasolinas 93 y de 97 octanos tendrán un aumento de 15,1 y 20,2 pesos por litro respectivamente, cuyos precios se mantendrán sin variaciones durante los próximos 14 días. El cohete Starship explotó tras despegar en la primera prueba del proyecto más ambicioso de SpaceX. El vuelo duró menos de lo pautado porque los impulsores del aparato no se desprendieron del vehículo y la misión no arrojó los resultados esperados. Cristian Garín se metió en los cuartos de final del Abierto de Múnich. El chileno derrotó al italiano Lorenzo Sonego y ahora se medirá ante Holger Rune, número 7 del mundo, campeón defensor de este torneo y además reciente finalista de Monte Carlo. Y familiares de Michael Schumacher anunciaron una demanda contra la revista que publicó una falsa entrevista guiada por inteligencia artificial. Los cercanos al expiloto prepararon una querella contra el semanario alemán Die Aktuelle por una ficticia conversación publicada con el otrora monarca de la Fórmula 1, cuyas respuestas fueron generadas por la aplicación Character.ai. Ayer no alcanzamos a comentarlo. Esta revista.
¿Pero lo comentamos después?
Sí, después lo comentamos y se lo. O ahora, no sé, como ustedes quieran.
No, después. Sí, para darte todo el pase porque me golpeaste, no tenía idea.
Se los cuento cuando hablemos de deporte.
Buenísima. Ya, pues nos vemos un ratito.
Estén muy bien.
Gracias, Fran. Chao.
Chao.
12 de la tarde con 8 minutos, en la comuna de Itacura se desarrolla a esta hora el Encuentro Nacional de la Empresa de ENADE 2023, con distintos invitados, invitadas, con el discurso inaugural de la presidenta de ICARE, Karen Tal, luego del presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Ricardo Meves, y las declaraciones que entregó el presidente Gabriel Boric. El presidente habló de varios temas, a una exposición, yo estaba escuchando, no contabilicé cuánto, pero me imagino que cerca de 30 minutos, si no me equivoco, un poquito más, donde abordó temas de seguridad, pacto fiscal, lo que ha sido los desafíos de su gobierno, mencionó un par de veces también a los gobiernos anteriores, con la presencia del expresidente Piñera y también la expresidenta Bachelet. Llamó a grandes rasgos en todos estos temas a dejar la guerra de trincheras, a dialogar, a obtener acuerdos, a también dejar las suspicacias de un lado a otro. De hecho, se destacaba lo que fue el comienzo de su declaración. De alguna manera, siendo bien honesto en términos de lo que ha sido su opinión y trayectoria con respecto al empresariado, y del empresariado con respecto a la opinión y trayectoria de lo que es la figura de Gabriel Boric. Le decía, bueno, no nos vamos a mentir, voy a parafrasear esto, pero no nos vamos a mentir, evidentemente sabemos lo que hemos pensado de uno y de otro, pero eso no nos impide a poder conversar, y es algo que hemos hecho, destacando, por ejemplo, y lo reiteró creo que dos o tres veces, el ejemplo de la ley de 40 horas.
Claro.
Donde se hizo una mesa tripartita, recordemos, donde hubo destacado y saludada y agradecida también el compromiso que tuvo en su minuto el anterior presidente de la CPC, Juan Sutil, donde de hecho yo me acordaba que en el ADE anterior, 2022, que él fue invitado como presidente electo, entonces todavía no asumía. Hay una imagen donde se le veía.
Quedaron contentos en esa oportunidad. Les gustó el discurso que tuvo.
Sí,
porque fue muy bien conciliador. Digamos.
Y me acuerdo que había una imagen en donde estaban sentados Sutil con el entonces presidente electo Gabriel Boric conversando, y eso como que generaba un poco. ¿Se podrá dar esto? ¿Se podrá conversar empresariado con la administración Boric? Bueno, eso es lo que él destacaba también entre, insisto, varios pasajes. Hablemos de algunos. Por ejemplo, lo que señalaba el presidente Boric durante esta mañana, justamente sobre los orígenes, la trayectoria, que también representan lo que es el actual gobierno y cómo eso se puede enmarcar en puentes de diálogo y conversación, no solamente con el empresariado, sino con otros sectores. Escuchamos lo que decía el presidente durante la mañana.
Quiero decirles que personalmente me siento con una gran responsabilidad al hablar hoy día en este foro. Por mi trayectoria y mis ideas, sé que en muchos de quienes están aquí presentes puedo despertar suspicacias. Y les confieso que yo también las tengo frente a muchos de ustedes.
Ahí, porque estamos coordinando ahí, porque hay varios puntos que abordó el presidente, ha hablado de su trayectoria, y también con respecto a su visión del empresariado. Lo ha dicho en otras ocasiones, en otras instancias, ahí como que de alguna manera se le ha enrostrado de algunos sectores lo que fueron sus opiniones hace años, que eso ha sido una constante, y ha tenido que salir el gobierno también al paso de alguna manera de demostrar esta diferencia de quién era el ciudadano parlamentario Gabriel Boric y quien es el presidente Gabriel Boric el día de hoy. Al respecto de su mirada sobre el empresariado, escuchamos lo que dijo en ENADE 2023 hace un rato solamente.
No cabe ninguna duda que los empresarios no son personas movidas solo ni principalmente por la codicia, como algunas veces se caricaturiza. Por mi parte, les puedo asegurar que mi generación y nuestro gobierno no somos personas que están movidas únicamente por el poder o el romanticismo voluntarista, que es ajeno a las necesidades de la economía y de la empresa.
Las palabras del presidente Boric, hablando y dando a entender de que hay más puntos, una frase que no es mala frase, que se escucha mucho, que hay más puntos de encuentro que de desencuentro en lo que puede ser lo público y privado, apuntando al empresariado, apuntando a lo que es su administración. Él decía, el amor por Chile es un consenso de todos y finalmente tiene que ser movido por ese lado, y ahí también apuntaba a dejar la guerra de trinchera, que apuntaba más con ese concepto al mundo político, ¿eh? Claro. Hay que decirlo, tuvo varios pasajes donde mencionaba, y en uno de esos puntos donde hubo desavenencia, recordó lo que sucedió con la reforma tributaria, que obviamente está en lo político, pero está también en lo económico y en lo empresarial. Actualmente recordemos que desde Tatino 120, el Ministerio de Hacienda, se están desarrollando diálogos nuevamente con distintos actores, entre ellos el empresariado representado por la CPC, también las pymes, también distintas organizaciones, para llegar a un pacto fiscal, donde el tema del impuesto al patrimonio, donde exenciones, donde evasión y elusión son temas que se están desarrollando tras el revés que sufrió el gobierno en la Cámara de Diputadas y Diputados con el rechazo de la idea de legislar la votación en general que tuvo este proyecto de reforma tributaria. ¿Qué apuntó, qué dijo el presidente Boric sobre esta reforma? Lo escuchamos.
Lo tomamos y me alegro que hayamos superado el debate respecto de la oportunidad o no de una reforma tributaria. El año pasado había dudas, hoy no las tenemos. Este es el momento, nos corresponde, por lo tanto, en la política, ponernos de acuerdo. Estamos disponibles, con las manos abiertas para aquello.
Hay las declaraciones del presidente Boric sobre la reforma tributaria, el pacto fiscal, y él apunta, y es bien importante destacar lo que decía en sus palabras, que ya se dejó el periodo de si es la oportunidad o no. En algún minuto dice, bueno, yo les pregunto, ¿cuándo puede ser? ¿Cuándo debe ser? También dijo a los asistentes a ENADE 2023, muchas veces se dice lo que no gusta de la reforma tributaria. Yo les pregunto, ¿qué les gusta de la reforma tributaria? Y conversamos también en base a eso, es parte también de los diálogos que se mantienen con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que estuvo presente en esa instancia en ENADE 2023.
Bueno, y como les decíamos al principio, el presidente Gabriel Boric también habló harto de temas de seguridad y habló respecto de los requerimientos que están haciendo varias líderes, personeros, alcalde, tú lo decías, el gobernador Orrego, de establecer estado de excepción constitucional en la región metropolitana, o por lo menos en algunas comunas de la región metropolitana, a propósito de esta crisis de seguridad, y en algunos sectores se interpreta como ya una crisis que está desbordada, por ejemplo, lo que pasó en Calama con estas balaceras, etcétera, y varias comunas también de la región metropolitana que, por cierto, igual están en el foco de la preocupación de la moneda, razón por la cual en este plan especial que se está implementando hay varias comunas dentro de la RM donde se quiere trabajar. Bueno, sobre la solicitud de estado de excepción constitucional en la región metropolitana o en comunas de la RM, el presidente Gabriel Boric dijo, es una mala idea.
Hay quienes nos dicen que la solución al crimen en Santiago sería decretar estado de excepción en la región metropolitana. Yo les digo que eso es una mala idea, porque lo que tenemos que hacer es ocupar los espacios públicos, no encerrarnos en nuestras casas. Tenemos que recuperarlos, aumentar y garantizar las libertades de la gran mayoría de los ciudadanos, que son honestos y trabajadores, no restringirlas.
Bueno, expuso además, evidentemente, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, que es Ricardo Mehues, que hizo un llamado en general, él también, delante del presidente Gabriel Boric, delante de todas las autoridades, expresidentes, parlamentarios, alcaldes, a un llamado a la unidad, a abordar los desafíos que enfrenta el país en varios temas, en las reformas estructurales, en la seguridad ciudadana, en la necesidad también de fomentar el crecimiento. Le habló directamente al presidente, le dijo, presidente, la seguridad ciudadana, el crecimiento económico, las reformas tributarias, de pensiones y de salud requieren imperiosamente de un pacto nacional que sea transversal, que usted lidere y en el que participen todos los actores políticos y sociales. Cuente con nosotros, le dijo este representante de la CPC. Estamos disponibles para avanzar en los acuerdos que nos permitan abordar de manera armónica los desafíos y también llegar a los resultados que sean mejores para nuestra sociedad. Fue el llamado y el emplazamiento también que le hizo Ricardo Mehues al presidente de la República. Agregó él en este proceso, dijo, es indispensable fortalecer la confianza en las personas, en las instituciones y en los líderes. Y aquí hizo dos críticas, a la alcaldesa por el tema Sierra Bella y también directo. a la Polar, muy dura también el cuestionamiento.
Claro. Dice, él decía, sí, dale.
Él dice, hizo una mención especial a los casos de la fallida compra de la clínica Sierra Bella por parte de la Municipalidad de Santiago y por la venta de ropa falsificada por parte de la Polar. Dice, para no defraudar la confianza, requerimos actuar con responsabilidad. Me disculpan el chilenismo, dice, pero ya no es posible culpar al empedrado de nuestros errores o de nuestras decisiones. Por eso, con mucha fuerza les digo, no funciona que una autoridad culpe a los tasadores a propósito de esta compra, donde recordemos que la alcaldesa y Así Hastrich, ¿cómo se llama?
Hay un sobreprecio, un precio injustificado por parte de la Contraloría en el informe.
Razón y por la cual ella decide despedir a quienes estuvieron a cargo de las tasaciones e iniciar un proceso judicial.
A la dirección jurídica y presentar querellas contra quienes hicieron las tasaciones, las tres tasaciones, podríamos decir, de la ex clínica Sierra Bella.
Que son las que cuestionó la Contraloría diciendo que las tasaciones fueron finalmente cuatro veces más del precio de mercado. Bueno, en ese contexto es que él dice, no puedes echarle la culpa a los tasadores. Y tampoco dijo que un empresario culpe a los proveedores. Claro, esto en alusión a la Polar también, a propósito del enredo que tienen con estas marcas falsificadas. En definitiva, dice Mehues, debemos asumir nuestra responsabilidad en cada uno de nuestros actos. Por eso indicó que el desafío como empresarios es seguir haciéndose cargo, comenzando por los cambios al interior de las empresas, fortaleciendo la cultura empresarial basada en la ética también y en la autorregulación. Fue parte de este discurso también muy contundente del presidente de la CPC.
Sí, habló de varios temas, entre ellos la seguridad, que lo repitió varias veces Ricardo Mehues, y fíjate que en esa frase que está siendo destacada él es muy inteligente, pero esta frase es muy inteligente como él, digamos, porque me ha tocado conversar con él muchas veces, porque hace un equilibrio, porque no se va solamente cuando dice no le echemos la culpa al empedrado, como que la culpa fue del otro, que es muy, muy, muy chileno eso. O sea, que el chilenismo también está bien recogido. Él habla de las autoridades públicas, claro, general, toma el último caso, que es el del municipio de Santiago Tambullado, y también al empresariado, que esto se podría también recoger en otros casos complejos donde evidentemente ha quedado. Y en ENADE generalmente se ha tenido que hacer eso, no un harakiri, pero sí tomar los casos de colusión en su minuto, o temas donde la empresa ha estado en contra, digamos, de lo que es el bien público, de la ciudadanía, por distintas razones, se ha tenido que tomar desde los líderes empresariales, especialmente desde quienes han liderado la CPC en los últimos años. Este punto, aquí se hace un equilibrio que es bien importante, en términos de que todos los que toman decisiones no pueden de alguna manera tirar la pelota al córner.
Tienen que hacerse cargo.
Tienen que hacerse cargo también de estos puntos. Parte de lo que han sido las declaraciones que se han entregado en un ENADE que me comentaban, yo no pude estar ahí porque estaba al aire en todo ese rato, pero que a diferencia de otros ENADE, bueno, el del año pasado es distinto, recordemos que antepasado se suspendió por razones obvias la pandemia, el del año pasado habían restricciones de aforo, mascarillas, todo lo que conocemos, pero a diferencia de otros años, del Encuentro Nacional de la Empresa organizado por ICARE, donde se vio a muchísimo empresario de peso, controladores u otros, a diferencia de otras instancias de ENADE donde antiguamente las primeras ENADE iban los grandes, digamos, pero después como que de a poco ya se empezaron a ir más, no sé, por lo sin desmerecer, obviamente muy importante, pero los gerentes generales, los gerentes de divisiones, para tener esta perspectiva tan, tan rica que se da en distintos temas públicos y privados en el Encuentro Nacional de la Empresa. Ahora, a diferencia de otros ENADE, porque a mí me ha tocado, he tenido la suerte de ir a varios, estuvieron autoridades como dos expresidentes, el expresidente de la República, Sebastián Piñera, y también la expresidenta Michelle Bachelet, otros líderes políticos como el presidente del Partido de la Gente, Franco Parisi, otras autoridades como alcaldes, creo que, mira, ese pasillo de Casa Piedra, que ahora no se llama Casa Piedra, pero es muy difícil cambiarle el nombre por todas las veces que he tenido que ir, ese pasillo es hasta más interesante que lo que se puede pasar en el salón. No merezco lo que sean las exposiciones, los salones o después el almuerzo y los distintos ciclos de charlas y conversaciones, pero ese pasillo, cuando uno pasa y como uno tiene esta curiosidad de periodista, empieza a ver quién está hablando con quién, claro, los gestos, es todo un mundo el pasillo de Casa Piedra cuando se da en la de 2023, y por lo menos por la cantidad de figuras que yo vi que llegó en las imágenes de televisión y lo que me han comentado también gente que estaba ahí, está bien power. Hay que decir. Por ejemplo, en la presencia de la expresidenta Michelle Bachelet, que también hace noticia por temas políticos.
De todas maneras, por temas políticos, porque, y acá cambiamos de tema, porque está linkeado, porque estaba Michelle Bachelet quien tuvo que responder a la pregunta respecto de si ella querría acceder al cupo que deja Álvaro Elizalde en el Senado para convertirse ella en senadora por el cupo del Partido Socialista. Es una decisión que debe tomar autónomamente el PS. Recordemos que Álvaro Elizalde se convirtió en el nuevo ministro secretario general de la presidencia en reemplazo de Annalie Uriarte, que por razones de salud debió dejar su cargo. El actual ministro Elizalde se juntó anoche tarde con el presidente Gabriel Boric. Gabriel Boric le envió un mensaje, le dijo un mensaje en privado: hay que dialogar hasta que duela, un poco planteando la necesidad de generar urgentemente acuerdos para avanzar en la agenda que quiere implementar el gobierno, sobre todo en materia de seguridad, que son los temas más importantes. Solo como contexto, Elizalde reforzó el llamado del presidente Boric a la disciplina del oficialismo. Él dijo: hay que asumir que no estamos en un espacio para darnos gustitos personales. Subrayó que aquí lo que se requiere es actuar con responsabilidad, porque hay una convicción de que eso es lo que necesita Chile. Álvaro Elizalde, lo decíamos ayer, es una persona bastante reconocida y respetada en el Senado, no solamente porque viene de una carrera parlamentaria, sino porque además fue vocero de gobierno de Michelle Bachelet, además fue muy protagonista en el acuerdo para el proceso constituyente 2.0 que se está iniciando ahora. Por lo tanto, tiene un camino de negociación muy reciente, que es ese acuerdo, y por lo tanto fue aplaudida esta definición de manera transversal, digamos, por la pega que hizo en los últimos meses. ¿Cómo va a definir, por otro lado, cómo va a definir el Partido Socialista el reemplazo de de Elizalde en la Cámara Alta. Y aquí entra Michelle Bachelet. Lo que pasa es que ayer un grupo de senadores, Gastón Saavedra y, uh-huh. y ay, se me olvidó el senador Espinosa, Fidel Espinosa, plantearon la posibilidad de que fuera Michelle Bachelet la senadora. O sea, que ella reemplazara a Álvaro Elizalde, diciendo que se necesita unidad, se necesita alguien muy experimentado, etcétera, etcétera. Y uno se quedó con la sensación de si era, esto era como una cosa al voleo, o sea, ¿se les ocurrió o lo hablaron con ella?
Porque siempre se invoca a la presidenta Bachelet.
Claro, porque sí, de hecho.
Es parte del oficialismo, parte de lo que era la nueva mayoría.
En algún minuto se la democrático. ¿Te acuerdas que en verano se le dijo que podía haber sido candidata consejera, sí, claro. Y ella estuvo disponible solo si hubiese habido lista unitaria, cosa que no pasó, ¿te acuerdas? Sí, pero ella sí estaba disponible. Sí. Y claro, preguntando en la bancada de senadores del PS, me dice que ella, como que ahí un poco entre conversaciones en off, ella tampoco cerró la puerta a acceder a este cargo de hecho, senadora.
En nada le preguntaron.
¿Tú tienes esa declaración que hizo?
Por sí, ahí? Mira, de hecho, claro, porque es muy en el estilo de no lo descarto, pero...
No, pero es que ella cuando quiere descartar algo, lo descarta, sí,
pa. No, pues se le ha preguntado varias veces si se quiere, si pretende, cuando terminó su trabajo en la ONU, en Naciones Unidas, se le preguntó varias veces si estaría interesada o a la idea de volver a la presidencia, y dijo, no, ya mucho, dos uh-huh. veces mucho. Ahora, evitó responder la pregunta cuando la ciencia efectivamente estaría pensando en, y ante la petición de algunos parlamentarios o autoridades del PS de llegar al Senado, decía lo siguiente, cito, a los presidentes hay que citarlos. A todos, digamos, pero para que no haya ningún error. Creo que es muy bueno, creo que compartimos que en Chile necesitamos los grandes desafíos que tenemos como país, lo necesitan todos. Y en ese sentido, en lo que yo pueda contribuir, siempre estaré. Agregó que creo que el presidente ha dicho cuáles son aquellas tareas fundamentales para lograr un país que vuelva a tener confianza. Yo comparto completamente esas prioridades que él ha definido y espero que no sean solo palabras, sino hechos y que todos los sectores realmente asuman la necesidad de enfrentarlos unidos.
Bueno.
No dijo que no.
No dijo que no.
No dijo que sí tampoco.
Claro.
Pero dijo donde pueda contribuir.
Ahora, lo cierto es que es que distinto si aparece la opción de Bachelet real, sí, pero corre con ventaja Paulina Bogdanovich, que es la presidenta del Partido Socialista, que ella misma ahora ha dado entrevista donde dijo, no creo que la expresidenta quiera acceder a este cargo, la verdad, porque ella permanentemente ha dicho que no está interesada en este tipo, o sea, quiere participar, pero un poco desde al lado, no con un rol tan protagónico.
Con su fundación, por ejemplo.
Claro, ella es candidata, entonces igual, claro, tú decías recién, no es tan, es un poco incómodo decir que no quería.
Sí, no es tan fácil, pero obviamente tiene que responder como presidenta del partido.
Tiene que responder, claro. Y bueno, el punto es que mañana me están diciendo desde el PS que va a haber comité central. Ya. Mañana debería haber comité central. Y
¿pero el comité central definiría el método o ellos definirían quién?
Me están diciendo que debería definir el nombre.
No, porque el comité central del partido tiene la potestad, entiendo, para poder decir, ok, sale este, entra esta otra persona. Ahora, cuando ya las cosas son muy, muy peleadas, ha pasado en otras ocasiones, como que se empieza a ir a otros niveles. No sé si a la votación pasando por la comisión política, o hay varias instancias institucionales ahí.
Sí, hay varias instancias.
Pero comité central mañana.
Claro, esta decisión normalmente se hubiese podido decidir con cualquier instancia, incluso con decisión de directiva.
Puede la directiva y hacerlo en un 2x3, se ha hecho.
Claro.
Se ha hecho. Cuando sale un parlamentario para ocupar un cargo de gobierno, digamos.
Claro, comisión política, perdón.
Va por la comisión política.
Mañana comisión política, Mañana citaron a comisión política. Donde ahí debería ya tomarse.
Va a estar buena esa.
Sí.
Eso porque recordé.
Bueno, y el otro es Camilo Scalona, perdón. Camilo Scalona, que es secretario general del partido, que también podría ser un candidato a suceder a Álvaro Elizalde.
Que eso tiene su cuento también. A propósito, les recomiendo en Duna.cl, en Duna en Punto, tuvo nuestra querida Gloria Faúndez, que hablaba justamente de esto. De lo que fue la llegada de Álvaro Elizalde, de que en algún minuto se quería presentar por parte del Partido Socialista para el cambio de gabinete anterior, porque dijo que no, que sí, ahora que llega como ministro de las Express, y qué va a pasar con el cupo en términos de también, si tú me dices que hay dos eventuales candidatos, bueno, tres, la presidenta Bachelet, veremos qué pasa, Camilo Scalona, y la actual presidenta Paulina Bogdanovich, aunque estos últimos dos siempre digan que tienen una relación muy fluida, ningún problema. Hemos visto pasajes donde el escalonismo y el bodanovichismo, digamos, se ha sentido.
Claro.
Entonces ahora si tú me dices que pueden ser dos eventuales candidatos al Senado, habrá que ver si Camilo Escalona, que tiene ya un carrete, la parlamentaria en su minuto también lo quiere, y la presidenta del PS, que al parecer estaría con toda la intención, un cargo que duraría 3 años. Recordemos que al senador Elizalde le quedaban 3 años en el Senado.
Claro, exactamente.
Está buena esa.
Está bueno, está entretenido. Vamos a ver qué pasa con ese reemplazo en el Senado. 12 del día, 29 minutos.
Vamos hagamos a la pausa, sí.
Ya, pues vamos a la pausa, pero antes queremos invitarlo, como siempre, a que participen en nuestra pregunta del día. Tiene que ver con la declaración, una de las declaraciones que hace el presidente Gabriel Boric en el marco de ENADE 2023. Calificó como una mala idea decretar estado de excepción en la región metropolitana para enfrentar la crisis de seguridad. ¿Estás de acuerdo? Te dejamos 4 alternativas. Sí, porque no soluciona el problema. O la segunda alternativa, no, se requiere de las Fuerzas Armadas en terreno. O tercera alternativa, es insuficiente. O 4 alternativas, no lo sé, habría que evaluar. Vota con nosotros.
Hacemos una pausa, ya regresamos con más de Ahora en Duna.
Universidad de Tarapacá, 41 años comprometidos con la calidad. Está en el 7º lugar del ranking Shimago de investigación en Chile con una alta productividad científica. El 93% de sus académicos tiene posgrado y el 54% grado de doctor. Está entre las 10 mejores de Chile en calidad académica según el ranking La Tercera que Pasa.
Hola, mi amor.
Hola, hola, ¿cómo estás?
Bien, o sea, más o menos. Acabo de colgar con el taller y el auto lo tienen la otra semana.
Chuta, ¿y qué vamos a hacer para el turno del colegio mañana?
¡El turno!
Tranquila, manéjate con Quinto.
¿Quinto?
Sí, Quinto, una app donde eliges el Toyota híbrido que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una RAV4, para que te quepan todos los niños.
¡Grande Quinto!
Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos híbridos descargando la app Quinto Share. Quinto.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Un total de 2 millones de horas sin accidentes, con tiempo perdido, ha alcanzado recientemente un consorcio liderado por Acciona, que actualmente está ejecutando la construcción de más de 31 kilómetros de túneles en la mina de Chuquicamata, en la región de Antofagasta. Este importante hito en el ámbito de la salud y seguridad ocupacional reconoce el compromiso de los 1.300 trabajadores y trabajadoras del proyecto de cuidar su vida y las de sus compañeros para que regresen sin novedad a sus hogares. Este valorado logro, reconocido por la Asociación Chilena de Seguridad, es el resultado de la implementación de una serie de herramientas de gestión preventivas que buscan generar una sólida cultura del autocuidado. Acciona. Expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
¿Qué es innovar para ti? En Anglo American creemos que innovar en minería es cambiar para mejorar, es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos. Y lo hacemos desde la minería, siendo pioneros en el desarrollo del hidrógeno verde, utilizando electricidad 100% renovable en todas nuestras operaciones, fomentando la diversidad al interior de nuestros equipos o adquiriendo agua desalinizada para compartirla con las comunidades vecinas. Anglo American, desde la innovación, lo cambiamos todo. Conoce más en chile.angloamerican.com.
Celebremos la historia del salmón que le pone color a nuestra mesa. Historias que nadan en el sur de nuestro Chile, pero se cuentan en todo el mundo. Las que disfrutamos crudas, ahumadas, al horno o a la plancha. Historias de miles de chilenos que contra la corriente nos enseñan cómo hacer que las cosas pasen. Celebramos las historias que hacen de Chile un país de oportunidades, para que nadie se quede atrás. Sofofa, junto a sus empresas. 140 años trabajando el Chile que viene.
Hablemos de tendencias, de vivir en comunidad y disfrutar los espacios comunes de tu edificio. Esto es Inmobiliaria Hexacón y su proyecto Casa Bustamante, con departamentos estudio, 1 y 2 dormitorios. Un edificio de estilo industrial y con espacios exclusivos para su comunidad, como gimnasio, co-work, salón gourmet, quincho, terraza y vistas panorámicas. Vive como tú quieres vivir. Conocen más en www.hexacon.cl.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Abril, Panoramas 1000. En Parquemed te invitamos a disfrutar de nuestra red de parques urbanos presente en 15 comunas de la región metropolitana. Cada día encontrarás una nueva idea para reconectarte con la naturaleza y disfrutar al aire libre. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales @parquemedmimbu, donde podrás conocer más de todos los panoramas que tenemos para ti.
Entonces, de la tarde con 34 minutos. Seguimos acá en Ahora en Duna y revisamos noticias del deporte, ¿no? Deporte con Pacheco.
¿Cómo están?
Bien.
Hola, qué bueno. Oye.
Oye.
Tenis.
Ya.
Quiero partir haciendo una fe de ratas mía que dije el lunes.
¿Qué pasó?
Que dije que solamente Nicolás Jarry estaba clasificado en el entry list de Roland Garros. Falso. También está Cristian Garín.
Ah, mira. Pero...
Así que hay dos chilenos y Alejandro Tavilo y Tomás Barrio van a tener que hacer las cuales.
Positiva tu fe de rata.
Positiva mi fe de rata. Fue una confusión.
No, está bien.
Ahí que era muy larga. Y hablando de Cristian Garín, uh-huh. Hoy día en la mañana, que jugó un partido en la madrugada, a la antigua del tenis chileno, ¿no? Viendo al Chino Rivas, Fernando González, Massú. Bueno, hoy día hubo que madrugar para ver a Cristian Garín en el ATP 250 de Múnich y se impuso en dos sets corridos ante el italiano Lorenzo Sonego por 6-3 y 7-6. Sonego es 45 del mundo. Y mañana, en horario por definir, se va a enfrentar ante el danés 7 del mundo, Holger Rune, defensor del ATP Múnich y finalista de Monte Carlo. La semana pasada. Este es un torneo que a Garín le gusta mucho, donde se siente muy cómodo, seguramente porque él lo ganó en 2019 y eso en lo anímico debe influir, sobre todo porque Cristian Garín está encontrando el tenis al que estábamos acostumbrados a verlo cuando alcanzó su mejor ranking, donde el factor psicológico, ya lo hemos dicho en varias oportunidades, algo clave en todos los tenistas, en todos los deportes en general, y era un aspecto en el que Cristian Garín todavía le faltaba un poco por trabajar y está nuevamente encontrando el camino, así que ya está en los cuartos de final de Bayern Múnich, nada que ver, de Múnich.
Uy,
hablando del Bayern, es que ayer deportista. Sufrió el Bayern.
Ah, sí, pues sufrió.
Oye, siguiendo con el tenis, hoy día en la mañana, Rafael Nadal, quien se había bajado ya del ATP 500 de Barcelona y también del Masters 1000 de Monte Carlo, subió un video a modo de comunicado de prensa donde ha explicado lo difícil que han sido estos meses luego de haberse lesionado el psoas en el Australian Open. El psoas es un músculo que es súper, súper complejo porque va como... empieza como en la inserción de la cadera, por hacernos una idea. Yo estoy hablando sin conocimiento, pero se siente hasta el abdomen.
Ah,
o sea. Entonces es un músculo que se entrena y cuando se lesiona es muy complicado porque cuesta caminar. No sé si alguna vez de los que nos están escuchando que el psoas es una lesión que cualquier persona que practique deporte seguramente se ha sentido dolor en esa zona y es muy compleja porque es como entre la ingle, pero también te duele cerca del ombligo.
Entonces, o sea que es bien amplio la sensación.
Es muy compleja y de verdad es muy dolorosa. Y se suponía que esta lesión iba a tener una recuperación de entre 6 a 8 semanas y ya van 14. Es por eso que Rafael Nadal anunció que además se va a tener que bajar del Masters 1000 de Madrid con mucha pena porque a él le gusta mucho jugar los torneos como Barcelona y Madrid, donde él es local claramente, ahora con Carlos Alcaraz también, que la última vez le ganó en cuartos de final, y anunció además que va a hacer un cambio de rumbo en el tratamiento. Todavía no se sabe si es que va a poder estar en Roland Garros, que es su torneo de Grand Slam, donde él es el rey imbatible en tierra batida. Recordemos que tiene 22 Grand Slam y la lesión sigue sin curarse. Es lamentable también para los tenistas, de un poquitito lo que pasó con Roger Federer también, que las lesiones no lo dejaron tal vez retirarse como le hubiese gustado, y lamentable también ver cómo a Rafael Nadal las lesiones no lo están dejando terminar su carrera como le hubiese gustado. Sobre todo que hemos dicho que, sobre todo esta lesión crónica que tiene en el pie, que es una enfermedad degenerativa en un hueso, en la planta del pie, que con la que lleva toda la vida. O sea, hay especialistas que dicen que cuando él se retire del tenis, seguramente va a ser una persona con movilidad reducida. Imagínense, un ganador de 22 Grand Slam. Así que muy, muy lamentable. Habíamos hablado al principio de los titulares, la demanda de la familia de Michael Schumacher por una revista que publicó una falsa entrevista. Esta revista es una revista alemana que se llama Die Aktuelle, o Aktuelle, no sé cómo se pronuncia en alemán. ¿Y qué es lo que hizo? Que en su portada dice, entrevista exclusiva con Schumacher, como nunca lo has visto, habla sobre su accidente y qué sé yo, y en portada. Y finalmente se hacen esta entrevista, y cuando ya vas en la mitad de la entrevista, recién ahí el medio reconoce que son respuestas generadas por inteligencia artificial, con una aplicación que se llama Character.ai, que en general genera respuestas que podría dar persona.
En base a la información que tiene sobre la persona.
Claro.
O entonces, entrevistas que vio.
Esto es muy doloroso para la familia, porque es
que nada que ver.
Súper, súper desubicado ya. Aquí
bastante
entra.
Bastante antiético periodísticamente.
Eso hablando. Mismo te iba a decir.
O sea, presentarlo en portada y después decir, ah, ojo, te engañamos. No.
Claro.
Un experimento,
y
no.
Para justificar más encima. La publicación de esta entrevista, desde la dirección de la revista, dicen que pese a ser una charla de mentira, estas respuestas podrían ser dichos de Schumacher.
Ahí está el problema, podrían.
Podrían, no es una entrevista, no. Y no es primera vez que esta revista se mete en la vida personal de la familia Schumacher, porque ya en 2015, recordemos que el accidente de Schumacher fue el año 2013.
El accidente esquiando,
que no sabemos realmente cuál es el estado de salud de Schumacher. Sabemos que está como en un estado no vegetal, pero donde es muy complicada su
nunca
situación.
Más se ha visto, nunca más, la familia ha sido con total derecho, ha sido extremadamente hermética en términos del estado de salud y la situación actual de Michael Schumacher.
Claro, entonces, en 2015 publicaron una foto donde, o sea, publicaron una noticia donde decían que su esposa tenía un nuevo amor en su vida, 2 años después de que había ocurrido el accidente. Y en 2014, un año después del accidente, publicaron una fotografía del piloto alemán tomando sol, dando a entender, generando esta ambigüedad de que era una foto actual, y no era una foto actual. Entonces han tratado constantemente de jugar con cómo está siendo la vida de Schumacher y su familia en estos. Algunas de las respuestas que dio la inteligencia artificial sobre Schumacher, y por eso también la familia va a presentar una demanda. Le preguntan sobre el accidente. Dice, fue un momento horrible para mi esposa, para mis hijos y toda mi familia. O sea,
Obvio.
Después, estaba tan gravemente herido que permanecí durante meses en una especie de coma artificial, porque de lo contrario, mi cuerpo no habría podido con todo. He pasado un momento difícil, pero el equipo del hospital ha logrado traerme de vuelta con mi familia. Todas estas respuestas son falsas. O sea, de inteligencia artificial.
Como dice el medio, podría, pero ya hacerlas podría son falsas. Es una entrevista falsa.
Porque claro, o sea, porque yo podrías haber inventado tú la respuesta. Obvio. Y son respuestas que también podría haber dado Schumacher. Entonces es muy, muy grave, y sobre todo cómo lo plantean, ¿no? Como una portada en una revista dando una exclusiva, y finalmente no lo era. Así que vamos a ver qué pasa. Seguramente esta demanda la va a ganar la familia de Schumacher. Cortito, Copa Libertadores. Ayer Ñublense no pudo ante Flamengo por la Copa Libertadores. Perdió 2-0, pero fue un gran partido del equipo chileno, donde se destaca que no se achicó ante un rival como Flamengo, que además era el debut de Jorge Sampaoli como técnico de ese equipo, con Arturo Vidal como titular. Y Colo Colo le ganó por la cuenta mínima a Mónagas de Venezuela. Un partido donde tuvo a Palacios como el gran protagonista, la gran figura del encuentro, pero nuevamente incidente en el Monumental con hinchas, haciendo desmanes, prendiendo bengala, hubo altercado a la salida por la calle Maratón.
Se van a abrir sanciones claramente para...
Ya había foro reducido. Ya, pues, recordemos, claro, en Copa Libertadores del año pasado, donde hubo hechos de violencia en el partido ante River Plate. Eso hizo que el último partido por la fase de grupo ante Fortaleza jugaran con la clasificación a puertas cerradas. Ahora queda la incertidumbre para saber qué va a pasar en el próximo partido como locales por la Copa Libertadores, que va a ser contra Boca Juniors el 3 de mayo. Un partido de que seguramente los hinchas colocolinos quieren estar en el partido. Obvio. Porque es un partido clave. El rival más importante de Colo-Colo en esta fase...
Boca, que tú decías, no la estaba pasando muy bien, pero es Boca.
Es Boca y viene de ganar también, o sea... y sobre todo, porque la gente de Colo-Colo, la persona que está en el micrófono, viste que en los estadios están las personas hablando y como un relator, decía, por favor, los estamos grabando. O sea, todo lo que ustedes están haciendo nos daña a nosotros como Colo-Colo en el Monumental. Y sin embargo... los mal llamados hinchas hicieron desmanes porque había problema con un lienzo y se empezaron a agarrar a combo porque el lienzo no estaba bien estirado, no sé. Empiezan a tirar bengala. Entonces, de verdad, o sea,
está bueno ya,
¿o no? Sobre todo las Copas Libertadores, que tenemos pocos equipos chilenos,
sí,
y pocos partidos de ese nivel en nuestro país. Mal Colo-Colo, los hinchas de Colo-Colo, no Colo-Colo,
o los no hinchas.
Por los no hinchas.
Mal llamados hinchas, el concepto.
Mal llamados hinchas.
Pelota. Ya, pues, Fran.
Que esté muy bien.
Muchas gracias, que te vaya muy bien.
Gracias.
12:45 PM.
Y vamos a temas internacionales. Se los adelantábamos al principio, esta decisión de la justicia de Estados Unidos de ordenar detener al expresidente Alejandro Toledo para extraditarlo a Perú. Se trata de un juez federal de Estados Unidos que ordenó detener al exmandatario para que sea extraditado, donde está acusado de corrupción por el caso Odebrecht, en el que han estado vinculados varios líderes latinoamericanos. Durante una audiencia por videoconferencia, el juez de California, Thomas Hickson, ordenó al expresidente que se entregue a los alguaciles el próximo viernes, es decir, mañana, a las 9:00 AM. En concreto, el exmandatario tiene que acudir a esa hora al edificio Robert Pacman, sede del Tribunal del Distrito Norte de California, en la ciudad de San José, en California. Este tribunal ordena que Toledo sea recluido en una cárcel donde va a permanecer hasta que haya concluido su entrega a las autoridades peruanas, señala este fallo del juez. Toledo reside en San Francisco y debía haber sido arrestado para su extradición el pasado 7 de abril, pero ha estado dilatando el proceso mediante varios recursos legales. Finalmente, el noveno circuito de apelaciones negó la petición que se celebrara una nueva audiencia para reconsiderar su entrega a Perú, por lo que la fiscalía estadounidense pidió para este miércoles al juez que reactivara la orden de detención. Toledo tiene 77 años, fue detenido en 2019 en California y estuvo 8 meses en prisión por riesgo de fuga, y luego pasó a arresto domiciliario en marzo de 2020 con el estallido de la pandemia. En septiembre de pasado, la justicia estadounidense dio luz verde a su extradición a Perú al haber hallado pruebas suficientes que justifican esta medida, que fue avalada en febrero pasado por el Departamento de Estado. Toledo está imputado en Perú por haber recibido unos $34 millones de la construcción brasileña Odebrecht mediante un entramado de sociedades en paraísos fiscales a través de las cuales adquirió millonarias propiedades inmobiliarias en Perú. Específicamente, Toledo fue investigado por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias con relación a contratos concedidos a Odebrecht para la construcción de la ruta interoceánica entre Brasil y Perú.
12:47 PM. En Brasil, el jefe de Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia renunció este miércoles. Esto tras la divulgación de videos sobre los ataques, recordemos, del 8 de enero en Brasilia. Esta es la primera baja ministerial del tercer gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. El general del ejército, Marco Edson González Díaz, presentó su renuncia después que CNN Brasil publicara imágenes de las cámaras de seguridad del Palacio de Planalto durante la invasión de adherentes a Jair Bolsonaro, en las que aparece él mismo. Coloqué mi cargo a disposición del presidente de la República, dijo González Díaz, para que toda la investigación se lleve adelante, apuntó en una entrevista al canal Globo News, en la que defendió su proceder. En este video se le ve circulando por los corredores del Palacio de Planalto y en un momento interactuando con los manifestantes, aparentemente indicándoles la salida de una manera, digamos, muy cordial. Entré en el Palacio de Planalto después que fue invadido y estaba retirando a las personas del tercer y cuarto piso para que los detuvieran. En la sala contigua al despacho del presidente retiré a tres personas y les ordené que bajaran, justificó González Díaz en la entrevista. Los videos muestran al menos dos funcionarios de esta institución, del Gabinete de Seguridad Institucional, que lidera González Díaz, saludando con un apretón de manos y dando botellas de agua a los invasores. Esto de acuerdo a CNN. Pero el ex jefe y asesor de seguridad, que asumió el 1 de enero en la nueva administración, afirma que su imagen fue sacada de contexto. Dice, juntaron mi imagen a la de aquel militar distribuyendo agua, pero es un corte específico en la producción de esos videos. Es un absurdo. Desde esta oficina de inteligencia militar, formado en su mayoría por militares, está asesor al jefe de Estado en temas de seguridad nacional y defensa y es responsable por la seguridad personal del presidente, el vicepresidente y sus familias.
12 del día, 49 minutos, seguimos revisando información internacional. Volvemos también a Perú a propósito de una acusación que está haciendo el gobierno peruano en contra del presidente Petro. El gobierno de Perú denunció una nueva e inaceptable, a juicio del gobierno, injerencia del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en asuntos internos durante su discurso ante la Organización de Estados Americanos, de donde volvió a defender al exmandatario Pedro Castillo, preso, recordemos, desde diciembre, luego de este frustrado autogolpe. La canciller Ana Cecilia Gervasi, nueva inaceptable injerencia de Gustavo Petro en asuntos de Perú en la OEA en violación a su carta constitutiva, expresó la titular del Ministerio de Relaciones Exteriores a través de su cuenta de Twitter. Agregó que su falta a la verdad y el irrespeto a las normas internacionales denotan un falso liderazgo en favor de un golpista acusado de corrupción, en alusión al expresidente Castillo, que duró apenas un año en la administración y cumple prisión preventiva por dos casos, uno relacionado con su presunto liderazgo de una organización corrupta durante su gestión y por haber intentado sin éxito disolver el Parlamento e iniciar un gobierno de excepción. El presidente de Colombia en febrero fue declarado como persona non grata por el Congreso peruano. Abogó hoy de nuevo por Castillo ante el Consejo Permanente de la OEA, con sede en Washington, y criticó también que el exgobernante peruano esté preso sin sus derechos políticos. Pero no miramos Perú entonces, dijo, no hay ahí un presidente preso sin sentencia judicial, sin sus derechos políticos, es decir, en contravía a la Carta Democrática. Se cuestionaba al presidente colombiano, lo que generó la ira desde Perú. Dice la Carta Democrática que solo una sentencia judicial quita los derechos políticos. Entonces, ¿por qué le están quitando los derechos políticos al pueblo sin una sentencia? Reclamó el presidente colombiano. Durante su discurso, Petro también propuso rehacer la Carta Fundamental de la OEA y aseguró que le interesa y está luchando por reintegrar también a Venezuela en la organización. El mandatario de Colombia, al igual que su par mexicano, Andrés López Obrador, desconoce desde el inicio de la administración de Dina Boluarte, la presidenta del Perú, quien asumió la presidencia peruana por sucesión constitucional tras la destitución de Castillo, de quien era vicepresidente.
12:52, y para cerrar nuestra revisión internacional, durante la mañana había mucha expectación con respecto a el despegue del Starship de la empresa SpaceX, considerado el cohete más poderoso del mundo, que despegó, estuvo unos minutos y explotó tras elevarse 40 kilómetros. Uno pensaría que si explota después de 40 kilómetros, fracaso. Todo lo contrario. Éxito de parte de los organizadores de SpaceX. La compañía espacial lanzó este mega cohete Starship en su primer vuelo de prueba, una vez resuelto el problema técnico que el lunes obligó a atrasarlo. El despegue fue un éxito, logrando elevarse casi 40 kilómetros antes de estallar, como se anticipaba que podía ocurrir. Aquí la clave era que despegara y que no tuviera problemas en el despegue. Ya lo que pasara después era bastante evidente dentro de los cálculos que terminara por explotar. Claro. SpaceX lanzó su prototipo Starship SN24 en un Super Heavy Booster, llamado también Booster 7, según contrataron los medios especializados. Esto se trata de un intento de probar la viabilidad de los nuevos sistemas de lanzamiento de la empresa, que proponen algún día ser totalmente reutilizables, reduciendo con ello los costos de las misiones espaciales públicas y privadas, como ya lo hace el Falcon 9 de la misma compañía. En su etapa de prototipo, el cohete, el Starship, también fracasó varias veces antes de funcionar, pero esto es aún más ambicioso porque en total el cohete mide 120 metros de altura, es uno de los más altos del mundo, impulsado por 33 motores Raptor, que también es el más potente y promete algún día llevar a la humanidad a la Luna nuevamente, Marte e incluso más allá. De hecho, el dueño de SpaceX, Elon Musk, ha dicho este vehículo podría ser la vida multiplanetaria. Eso es realmente importante. Y después de 10 minutos de despegue, ya había tenido problemas el lunes, pero el despegue funcionó de manera correcta el día de hoy, hasta que, como se esperaba, estallara en el aire.
12 del día, 54 minutos.
Estás en Ahora en Duna.
Volvamos a temas nacionales. Hay un problema que el gobierno y el Congreso y las empresas que están vinculadas, la verdad, no han logrado resolver. Tiene que ver con este fallo de la Suprema para unificar la tabla de factores a los usuarios de las ISAPRES, algo que incluye también indemnizar una indemnización millonaria a varios de los pacientes, digamos, que están inscritos en las ISAPRES que están prestando servicios. Hay bastantes dudas respecto de cuál va a ser el costo, en qué va a consistir esta ley corta en la que el gobierno pretende aplicar esta nueva tabla de factores. Y bueno, el tiempo corre en la definición de este fallo, que tiene que concretarse ya en un mes, y ya están varios sectores diciendo que la situación es insostenible. Hoy día conversábamos en Duna en Punto con el presidente de la Asociación de las ISAPRES, que es Gonzalo Simón, que él planteaba la desesperación que ya tienen las ISAPRES respecto de todavía la imprecisión que ha dado el gobierno respecto de cómo van a ser las normas para poder aplicar el fallo. Él dijo que el camino que eventualmente estaría siguiendo el gobierno hace simplemente inviable la continuidad del sistema de salud privada. Recordemos que el gobierno, a través de la ministra de Salud, Jimena Aguilera, no ha dado todavía plazos para presentar el proyecto de esta ley corta de ISAPRES. Dijo que va a ser pronto, que cuando esté totalmente revisado. Está la duda respecto si va a pedir a la Corte Suprema extender un poco el plazo de aplicación, algo que todavía no se ha hecho, que sí se dice que finalmente el gobierno al parecer lo va a hacer, pero no hay nada oficial al respecto. Y recordemos que con esta ley corta, el Ejecutivo lo que quiere es que se cumpla este fallo que ordenó a las instituciones de salud privada aplicar una nueva tabla de factores de todos los afiliados y restituir estos cobros también en exceso. Junto con la ley corta también tiene otra parte, otra lista, que es fortalecer el sistema de salud público, FONASA.
Claro.
Según publicaba hace unos días La Tercera, la propuesta de la ley corta fue abordada por el gabinete de la ministra Aguilera y calculaba eximir a las aseguradoras de salud de una parte de los cobros en exceso que tienen que devolver tras el dictamen de la Suprema para evitar su quiebra, que es lo que decían las ISAPRES. Según los cálculos preliminares, las aseguradoras tenían que devolver cerca de $1,400 millones, monto que en la propuesta original bajaba a 140 millones, y eso fue rechazado por varios ministros del gabinete. Dijeron, esto no puede ser. Después se habló de otra cifra, de 400 millones. La verdad es que hay una duda bien grande respecto de cómo va a ser la aplicación. El punto es que el presidente de las asociaciones, el presidente de la asociación de ISAPRE, que es Gonzalo Simón, decía, acá nadie está pidiendo que nos salven, nadie está pidiendo un salvataje, sino que está pidiendo específicamente que se pueda llegar a un acuerdo que sea lo más rápido posible. Es lo que decía Gonzalo Simón.
Como digo, lo que sí nosotros vemos es que la información que ha salido hasta el momento es de tremenda preocupación, porque vemos que efectivamente el camino que eventualmente estaría siguiendo el gobierno es un camino que hace inviable la continuidad del sistema.
Bueno, decía que vemos que esta medida apunta a una mejoría sanitaria, y la verdad es que pensar en 1.400 millones es simplemente hacer que sea inviable este sistema. No se cumpliría claramente tampoco con el fallo, porque lo que haría sería quebrar a las ISAPRE y tampoco restituirían las platas a los usuarios.
Ayer hablaban la ISAPRE a través del comunicado de 100 años de utilidades.
Sí, eso planteaban.
100 años de utilidades. Ahora, el tema de la cifra y el monto, como que hay distintas visiones, como el techo, el piso,
evitar el perdonazo.
Claro, claro, aquí hay un tema también, lo comentábamos en algunos días, de que una propuesta que se había presentado desde el Ministerio del Ministerio de Salud no había dejado conforme a el oficialismo, o sea, no está fácil. Y recordemos que a fin de mes se cumple el plazo de la Suprema. ¿Se pedirá una extensión o no? ¿Se podrá eso? Se puede. Ahora hay que pedirlo, pero bueno, vamos a ver qué pasa con esto, que es un problema que sigue, ¿eh? Y no solamente de las ISAPRES, es primero de las ISAPRES, de los afiliados y de los prestadores, clínicas y demás. Aquí los prestadores, no hay que olvidar que hay un tema que efectivamente están dentro de la...
Que promoción. También plantean que están en riesgo de quiebra, digamos, por la deuda que tienen las ISAPRES.
Es que el sistema se forma así, entonces cuando hay un problema se da de forma sistémica, un problema sistémico, eso es inevitable. 12 de la tarde con 58 minutos. Hay datos y proyecciones de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que hizo una nueva revisión a la proyección de crecimiento de Chile. La CEPAL proyecta que el PIB chileno caiga 0,3% en 2023. Eso sí, mejor a la estimación anterior de una caída de 1,1%. O sea, seguimos a la baja en términos de la mirada de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, pero menos de lo que se esperaba anteriormente. De acuerdo a las estimaciones, Chile sería el tercer país de menor desempeño en la región, siendo superado por Haití, con una caída de 0,7%, y Argentina, con una baja en su economía de 2%. En tanto, la CEPAL espera que en América Latina y el Caribe se profundice la desaceleración del crecimiento económico durante este año, que alcanzaría una tasa de 1,2%, mientras que América Latina alcanzaría un 1%. Según su análisis de la CEPAL, recordemos, las economías de la región enfrentan un año complejo, un complejo escenario externo marcado por bajo crecimiento en la actividad económica y del comercio mundial. Así con las proyecciones de la CEPAL y cerramos este minuto económico, por supuesto, después de Cartas Notables, después de nosotros, ahora en Duna, viene la edición PM de Información Privilegiada. Contarles que el dólar está cayendo, al igual que el día de ayer, se ubica en los 789 pesos con 02 centavos, una caída de 5 pesos con 23 centavos hasta ahora.
1:00 p.m. Nos vamos a la pausa, pero antes te contamos. En ADE 2023, el presidente Gabriel Boric calificó como una mala idea decretar estado de excepción en la región metropolitana para enfrentar la crisis de seguridad. ¿Estás de acuerdo con esta declaración que hace el mandatario? Hasta ahora el 45% dice no, no estoy de acuerdo porque sí se requiere las Fuerzas Armadas en terreno. Y el 27,3% dice sí, estoy de acuerdo con que no quiera un estado de excepción porque no soluciona el problema. Vota con nosotros.
Hacemos una pausa, ya regresamos con más de Ahora en Duna.
En Credicorp Capital nos centramos en ser aliados estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global. Siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones. Conoce más sobre nosotros en credicorpcapital.com.
En Sonda desarrollamos tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital. Descubre más en sonda.com. Sonda, tecnologías que transforman tu negocio y tu vida. Sonda, make it easy.
Soy Corey Harrison, y mucho tiempo pensé que para tener un buen negocio solo había que hacer papeleo, hasta que descubrí Falabella.com. Dios, adoro este sitio.
Si tienes una marca o emprendimiento, regístrate gratis y comienza a vender en el nuevo Falabella.com. Falabella.com. Todos pueden vender donde todos buscan comprar.
La vida es un constante desafío y en Kaufman tenemos al mejor aliado para ti. Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Espacio, comodidad y seguridad. ¿Hay algo más importante para viajar con los que más quieres? Elige al mejor para tus aventuras. Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Listo para todo. Encuéntralo en Kaufman.cl
y en todas nuestras sucursales a lo largo del país.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Si tengo poco apetito,
¿Puede ser un virus de estación?
¿Cómo dejar de tener la nariz congestionada?
¿Dolor de garganta y fiebre? ¿Qué puedo tomar?
El buscador no alivia tus síntomas ni da tratamientos correctos. Evita el autodiagnóstico y atiéndete en el servicio de teleurgencia de Clínica Alemana. Atención rápida y oportuna para adultos y niños. De lunes a viernes, de 8 a 23 horas. Reserva tu hora en clínicaalemana.cl. Teleurgencia. Si es tu salud, es la alemana.
Con Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos. Ahorras tiempo y costos. Gestiona la información laboral de tus colaboradores. Firma digitalmente, calcula remuneraciones y encuentra al talento ideal para tu empresa. Directo desde la app más descargada y mejor valorada para la gestión de personas. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
¡Felicidades! Puedes escoger el premio que quieras.
¡Ay, quiero ese! No, ese. No, mejor el de al lado. ¡Ay, no sé cuál elegir!
A veces no importa si le sigues dando vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Scotia Fondos, que cuenta con toda la solidez y respaldo internacional que tiene Scotia, donde puedes invertir de manera fácil a través de la app o web y un grupo de coaches expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Toma la mejor decisión. Invierte en Scotia. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl, marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Si fuiste designado como vocal de mesa por las juntas electorales, el 6 de mayo a las 15 horas debes presentarte en tu local de votación a la constitución de mesas. Si es tu primera vez como vocal, debes quedarte a la capacitación posterior. Para conocer las funciones que debes realizar, revisa el material de entrenamiento disponible en CERVEL.cl. Para más información, llama al 600-6166 o visita nuestras redes sociales verificadas. Elección Consejo Constitucional 2023. Ahora votamos todas y todos. Servicio Electoral de Chile, CERVEL.
Una de la tarde con 5 minutos. Estás en Duna revisando las principales informaciones aquí en Ahora en Duna y que resumimos. En la voz de Francesca Ravizza, los titulares.
La CEPAL se sumó a las proyecciones de una menor caída de la economía chilena en 2023 y espera una contracción del 0,3%. De acuerdo a la entidad, Chile sería el tercer país con peor desempeño de su actividad en la región. El ex candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, criticó duramente el discurso del mandatario Gabriel Boric durante la ENADE 2023. Parisi destacó que no vio ningún discurso para la clase media, fue un discurso para quedar bien con todo el mundo. La empresa nacional del petróleo anunció un nuevo reajuste en el precio de las bencinas a partir de hoy, con un importante alza en el precio de las gasolinas tras 2 semanas consecutivas sin variación. En detalle, las bencinas de 93 y 97 octanos tendrán un aumento de 15,1 y 20,2 pesos por litro respectivamente, cuyos precios se mantendrán sin variaciones durante los próximos 14 días. Y en el marco de la operación Renta, hoy se concretaron más de 1 millón de devoluciones por un total de 290.000 millones de pesos. Además, según sostuvo el Tesorero General de la República, Hernán Novicelli, se han retenido 421 millones por deudas de pensiones de alimentos. El cohete Starship explotó tras despegar en la primera prueba del proyecto más ambicioso de SpaceX. El vuelo duró menos de lo pautado porque los impulsores del aparato no se desprendieron del vehículo y la misión no arrojó los resultados esperados. Y Cristian Garín se metió en los cuartos de final del Abierto de Múnich. El chileno derrotó al italiano Lorenzo Sonego y ahora se medirá ante Holger Rune, número 7 del mundo, campeón defensor de ese torneo y además reciente finalista en Monte Carlo.
Gracias, Fran.
Nos vemos.
Que te vaya muy bien. 1:07 p.m.
Y revisamos más detalles respecto de esta reunión de ENADE 2023 que contó con la presencia de los principales líderes de nuestro país, empresariales, pero también el presidente Gabriel Boric, parlamentarios, expresidentes, etcétera. Y en ese contexto también tocó el turno del ministro de Hacienda, Mario Marcel, que resaltó la importancia de destrabar el debate tributario en el país, poniendo foco sobre todo en el proyecto de royalty minero que se encuentra frenado en la Comisión de Hacienda del Senado en medio de las dificultades que han tenido para alcanzar un acuerdo con la oposición. Como un gesto para eso, el Ejecutivo ingresará nuevas indicaciones que van a fijar la carga tributaria potencial máxima de las empresas mineras en 47%. Esto considerando que hace algunos días, el lunes pasado, Hacienda había bajado de 50 a 58 la misma cifra, un ajuste que, en todo caso, no convenció a la oposición. Además, se va a establecer en el proyecto que para aquellos explotadores mineros con una producción producción de hasta 80.000 toneladas de cobre fino, el límite de carga potencial será de 45,5%. En primer lugar, y durante su exposición de NADE 2023, Marcel expuso a los empresarios presentes algunas conclusiones sacadas a propósito de los diálogos tributarios que abrió con el Ejecutivo luego del rechazo de la reforma tributaria en la Cámara de Diputados. Cómo establecer, decía, prioridades en materia de gasto público y también, lo más importante y donde hay amplio apoyo, reducir la elusión y la evasión. Decía, este es un proceso que tiene que continuar y quisiera plantear el desafío de que sea un proceso que no se alargue para siempre, porque esa extensión indefinida de las cosas no solamente afecta a la gente que quiere saber qué es lo que va a pasar con esta reforma, cuándo va a haber financiamiento para la PGU y los recursos para reducir más las listas de espera en los hospitales, decía el ministro. Luego de esto habló sobre el royalty y dijo: cuando tengo reuniones con compañías mineras que me dicen es que tenemos proyectos de gran envergadura, pero nuestro problema es que cuando vamos con nuestros accionistas y se las presentamos nos preguntan ¿qué pasa con el royalty minero en Chile? No puede ser que después de 4 años todavía no podamos cerrar este tema, decía. Tenemos una gran convergencia en los temas. Vamos a presentar las últimas indicaciones la próxima semana, pero por favor, pidió el ministro, cerremos el tema. El hecho de que se discuta y se extienda indefinidamente temas como el royalty significa que se nos pasa el carro, se nos pasa el tren, dice. No podemos quedarnos abajo, planteaba el ministro de Hacienda.
1:09 PM. Ya a propósito de lo que fue NADE, hay varias declaraciones que entregó el presidente de la República, Gabriel Boric, respecto a la situación de la relación de el Ejecutivo con el empresariado, el tema de reforma tributaria, como tú comentabas, que luego también fue complementado por la exposición del ministro de Hacienda, Vanny Marcel. Pero en temas de seguridad, apuntaba a los recursos que se han destinado desde esta administración para aumentar la institucionalidad de las policías, no solamente Carabineros, sino también la Policía de Investigaciones, y hizo una alusión al programa de recuperación de espacios públicos que se vería complementado con el plan Calle Sin Violencia. Recordemos que el día lunes parte oficialmente en la comuna de Santiago y luego en 45 comunas de la capital. También hubo otro tema que tiene que ver con la Estrategia Nacional del Litio. Mañana en Antofagasta se presenta, pero me confirman que hoy hay cadena nacional al respecto.
Ah, mira, sí. Del presidente.
Que eso se me estaba yendo, es que hubo varios temas ahí en ENADE, sí, ENADE, una fuente de noticias impresionante. Estrategia Nacional del Litio que se estaría presentando a todos a través de una cadena nacional por parte del presidente de la República, y mañana en Antofagasta, obviamente en Antofagasta por el potencial minero y una zona minera donde se quiere justamente llevar a cabo este anuncio de la Estrategia Nacional del Litio, que comprende, ya vamos a saber ya los detalles bajados, pues, la empresa nacional del litio, la situación, ya de hecho hay una empresa china que estaría dentro de los postulantes o oferentes para entregar valor agregado a lo que es la extracción y producción a través del litio, como es la China BYD, a través de lo que es ya la asociación con Corfo. Bueno, ahí vamos a ir conociendo más detalles, no adelantarse porque falta ahí entonces lo que va a ser el anuncio. Pero sobre otro tema se refirió el presidente Gabriel Boric, que es el de la seguridad. Hemos comentado, José, varias veces que en términos de seguridad aquí en la región metropolitana y con hechos de sangre bien terrible, distintas autoridades, entre ellos recordamos el gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego, ha estado pensando o ha evaluado o solicitado la medida de estado de excepción en la región. Uh-huh. En un minuto, cuando hablaba de seguridad, el presidente Boric se refirió a este punto, el del estado de excepción en la región metropolitana, porque haciendo también un conteo, se le ha preguntado, por ejemplo, varias veces a las autoridades de gobierno y dice que aquí no se han descartado, que no se ha descartado nunca, pero de alguna manera hay que ver otras alternativas antes de. El presidente Gabriel Boric en ENADE, en su discurso, habló de esta solicitud que se ha hecho. Escuchemos lo que dijo.
Hay quienes nos dicen que la solución al crimen en Santiago sería decretar estado de excepción en la región metropolitana. Yo les digo que eso es una mala idea, porque lo que tenemos que hacer es ocupar los espacios públicos, no encerrarnos en nuestras casas. Tenemos que recuperarlos, aumentar y garantizar las libertades de la gran mayoría de los ciudadanos que son honestos y trabajadores, no restringirlas.
Hay entonces mala idea que representa una mirada bastante más directa por parte del gobierno y del líder del gobierno, que es el presidente Gabriel Boric, sobre esto. Ahora, uno diría, ¿se descarta la medida? Yo creo que a priori no. pero sí de todas maneras se califica por parte del Ejecutivo como una mala idea. Y entendiendo el argumento que entrega el presidente, quiero poner todas esas cartas sobre la mesa. ¿Por qué dice que es una mala idea? Porque finalmente el estado de excepción constitucional a su juicio lo que hace es encerrarnos cuando la delincuencia se combate, entre otros puntos, recuperando los espacios públicos. Y al encerrar, finalmente tú no vas ocupando esos espacios públicos. Decía el presidente, luego de esa cita, de esa frase, perdón, no nos quedemos pegados en el enfrentamiento por la herramienta. Busquemos resultados, escuchemos la evidencia. Esta fue la solicitud del presidente cuando abordaba en su exposición ante los empresarios los desafíos de seguridad que enfrenta el gobierno. Ojo con esta frase entonces, y esta calificación finalmente que hace el estado de excepción, que insisto, a mi parecer, creo que no la descarta de lleno. ¿Podría eventualmente el gobierno y llegar a esta herramienta? Sí, pero de todas maneras ya da un paso más y la califica como una mala idea, argumentando que finalmente lo que han dicho otros sectores también, decretar un estado de excepción, es decir, el despliegue de el ejército, las fuerzas militares, es una de los distintos puntos que se tiene que llegar para una solución. En este caso el presidente dice, si nos encerramos no sirve, tenemos que ocupar los espacios públicos, y también se ha reforzado con la complementariedad que tendría el plan Calle Sin Violencia con el programa o plan de recuperación de espacios públicos que ya se ha implementado en distintas comunas del país, no solamente Santiago, que no solamente embellecer el espacio, que hay un tema estético, pero también un tema de civilidad, sino que el pavimentar, el más luminaria, el hacer que la gente ocupe el espacio público, porque desde, hay que decirlo, desde antes de 2019 y 2019 para siguiente, hay muchos lugares que ya no se ocupan porque no te dan ganas, te da inseguridad y te genera un...
Están deteriorados.
Y el deterioro, ese es el punto, recuperar los espacios públicos, pero obviamente uno no puede llegar y recuperar un espacio público que está tomado por el narco. Ahí tiene que haber un trabajo previo que uno entiende, por lo menos en la estrategia que está planteando el gobierno a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito, la Subsecretaría de Interior y el Ministerio, es hacer un trabajo investigativo de persecución penal y luego llegar con esta recuperación, o también dependiendo del espacio, porque lo que pasa en Santiago es distinto a lo que pasa en Calama, si queremos poner dos comunas que han lamentablemente hecho noticia en los últimos días por hechos de violencia.
1:15 PM. Y hablando de temas también de seguridad y de proyectos de ley, sabemos que a propósito de lo mismo, de la crisis de seguridad, hay un paquete de leyes que están tramitándose en el Congreso para poder avanzar rápido en el tema. Ha generado durante la semana varias repercusiones este proyecto que busca tipificar como delito el ingreso del país al país por parte de extranjeros por pasos irregulares. Es un proyecto que ha sido presentado principalmente por parlamentarios de oposición, que fue aprobado por lo menos en su idea de legislar en la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja. Y sobre esta iniciativa es que hay una declaración del Instituto Nacional de Derechos Humanos que manifestó su preocupación debido a eventuales efectos de criminalizar a las víctimas de trata y tráfico de personas. La preocupación que tenemos respecto a este proyecto es que hay una criminalización indeterminada respecto del ingreso de migrantes sin la documentación adecuada por los pasos irregulares. En estos casos, trata y tráfico, las personas llegan sin documentos, sobre todo en trata, porque les quitan sus documentos. Se calcula que hay cerca de 1.500 mujeres en esta situación de precariedad. Y situación de trata, especialmente de nacionalidad venezolana, colombiana y niñas desde los 14 años. El proyecto establece penas de 61 a 540 días de presidio. También ha generado resistencia y observaciones por parte de organizaciones internacionales, particularmente de agencias de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas. Es decir, hay un cuestionamiento hacia los detalles que podría tener esta normativa que tipifica como delito el ingreso por pasos irregulares.
1:17 PM, lo comentábamos en titulares. Hoy, 20 de abril, comenzó el primera fecha, la primera devolución de impuestos en el marco de la Operación Renta 2023. Esto a aquellos quienes hicieron su declaración anual de rentas entre el 1 y el 8 de este mes. Desde la Tesorería General de la República se confirmó que el retorno de excedentes de impuesto a la renta, la devolución de impuestos en este caso, se materializó para 1.046.762 contribuyentes que presentaron su declaración en el periodo. De este total, 1.041.159 son personas naturales, mientras que 5.603 son personas jurídicas. En términos de los montos, el total devuelto a los contribuyentes que entregaron su declaración en el primer plazo alcanza los 289.190 millones de pesos según el balance que hizo la Tesorería General de la República. Además, en esta primera fase de la operación renta, el servicio hizo retenciones legales de renta a 167.103 contribuyentes por un total de 18.632 millones de pesos. Además, la mayor parte de estas retenciones corresponden a por deudas de crédito universitario y también por retención de pensión de alimentos. Recordemos que la novedad que tenía esta operación renta con respecto a las otras es que se hace la retención también de aquellos deudores de pensión de alimentos que están en el Registro Nacional de Deudas de Pensiones de Alimentos. Fíjate que estas retenciones por pensiones de alimentos en este primera fase, digamos, llegan a 2.597 casos por un total de 421 millones de pesos. ¿Qué significa? Son 421 millones de pesos que, obviamente, dependiendo del caso a caso, van a llegar a cubrir las deudas que existen en términos de pensión de alimentos. 421 millones de pesos, que son 2.597 casos en esta situación. Estas últimas retenciones fueron obtenidas en base al Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos, que administra el Registro Civil. En este caso, la Tesorería destacó que del total de devoluciones, 99,94% se hizo a través de transferencia electrónica a cuentas bancarias, mientras que 639 se hicieron a través de cheque y otros 724 mediante la modalidad de pago cash en sucursales de Banco Estado. Se hizo un llamado desde la Tesorería a los contribuyentes que aún no realizan su declaración a hacerla dentro del plazo que vence el 10 de mayo próximo, y aquellos quienes lleven adelante la declaración entre el 9 y 27 de abril se va a efectuar la eventual devolución de impuestos el 15 de mayo.
1:19 p.m. Ya nos vamos, pero antes los resultados de la pregunta del día. A propósito de esta ENADE 2023, el presidente Gabriel Boric calificó como mala idea decretar estado de excepción en la región metropolitana para enfrentar la crisis de seguridad. El 48% de los encuestados de Duna dicen no, porque se requiere de las Fuerzas Armadas en terreno. El 28% dicen sí, porque no soluciona el problema. El 20% es insuficiente. El 4% no lo sé, habría que evaluar.
La transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda, make it easy. Y Credit Corp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com.
1:20 p.m. Ya nos vamos, pero quédese aquí en la 89.7. Vienen las cartas notables de Bárbara Espejo y una nueva edición de Información Privilegiada. Chao.